noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, viernes 21 de julio, quédese aquí con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Le daremos a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo, así que no se vaya porque comenzamos. El día de ayer, oportunamente, le dimos a conocer que el INE emitió medidas cautelares en contra del presidente López Obrador, entre ellas bajar varias mañaneras en las que hablaba sobre la sucesión presidencial. Hoy el presidente denunció censura por parte de la autoridad electoral y defendió su nueva sección, No lo digo yo.
El Instituto Nacional Electoral es como la Santa Inquisición, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el instituto ordenara bajar o modificar algunas mañaneras en las que abordó temas electorales. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó eliminar o modificar las conferencias del 10, 11, 14 y 17 de julio, en las cuales el Ejecutivo hizo referencia a los comicios del próximo año y a Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial de la oposición, en tanto que no consideró que el presidente haya incurrido en violencia política de género con sus críticas a la senadora del PAN.
No, pues ya es como la Santa Inquisición, ya es el Instituto de la Censura, el INE y el Tribunal y la Suprema Corte del Derecho, que no de la Justicia.
El presidente defendió la sección No lo digo yo, señaló que es para evitar que lo castiguen y denunciar a la oposición. Por tercer día consecutivo puso el video del expresidente Vicente Fox, donde habla de quitar los programas sociales. Dijo, me canso ganso que así piensan todos los conservadores corruptos.
Es importante que todo eso se dé a conocer, porque si nada más voy a estar yo haciendo denuncias y advirtiéndole a la gente de que quieren regresar por sus fueros los corruptos, pues me castigan. Entonces, ¿para qué exponernos? No lo digo yo, si lo dicen ellos mismos. Imagínense la revelación de lo que dijo Fox. O sea, no me voy a cansar de ponerlo, porque no lo digo yo, lo dice Fox.
Con imágenes de Ricardo Rodríguez, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Bueno, el presidente ha dado a conocer en tres días consecutivos declaraciones que el expresidente Vicente Fox hizo un medio sobre las pensiones que tenían los expresidentes, sobre los programas sociales. Escuche usted nada más lo que dice Vicente Fox.
Y la pérdida de los seguros, el seguro de gastos médicos mayores, andan sobre 100 mil pesos mensuales a mi edad. El seguro de gastos médicos mayores, yo ahora tengo que pagarlo yo.
¿Ese derecho entonces debe ser restituido después del 2024?
Sin duda. Igual que la libertad en la cuestión de sueldos y salarios o la competitividad en los sueldos y salarios. Ojalá y Xóchitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl.
Bueno, eso dice, en el sentido de que pretende que se eliminen las pensiones, programas sociales, pero ¿quién lo entiende? Presume que él creó esas pensiones, pero dice que son para huevones. A ver, en el año 2000, cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, se implementó por iniciativa suya y por primera vez un programa de apoyo a personas mayores de 70 años. En aquel entonces, tres años después, el entonces gobierno federal, siendo Vicente Fox presidente, bueno, creó un programa copia light del de López Obrador llamado Programa de Atención a Adultos Mayores, pero no todos, había candados. Por ejemplo, se les daba a quien padeciera pobreza alimentaria o viviera en zonas de muy alta marginación. No era un programa dedicado a todas las personas mayores, a diferencia, sí, del original, el del gobierno de López Obrador. Y hay que tener tantita memoria, no olvidar que tanto Fox como Calderón se opusieron a las pensiones a adultos mayores, dijeron que llevarían al país y a la economía a la quiebra estas pensiones, que no tenían viabilidad. Y no fue sino este sexenio, en 2020, que el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores quedó establecido como derecho constitucional, por lo tanto, dejó de ser susceptible a que se pudiese utilizar como un programa clientelar. Trasciende gobiernos, partidos, presidentes. Es derecho, no privilegio. Y en otro capítulo de las metidas de pata de Fox, la de hoy, le gana a todas las que hizo, que no fueron pocas ni menores, siendo presidente. Mire, se le ocurrió publicar en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje. Ahí lo tiene usted atrás de mí. Vamos a leerlo rápidamente. Sheinbaum es judía búlgara. Marcelo es fifí francés. Noroño es extraterrestre y Adán Augusto de Transilvania. Y la única mexicana es Xochitl. Bueno, parece Vicente Fox ser la válvula de escape del pensamiento ultraderechista. Y más allá de qué dicen él y sus compañeros piensan, pues a diferencia suya callan, la disculpa es por demás estéril, es maromera, porque más allá de la forma, que es donde la oposición centra sus aclaraciones o intentos de aclaraciones sobre el tuit de su militante, el fondo es lo que aquí preocupa, ese pensamiento que no tiene cabida ni en México ni en otra parte del mundo y que refleja una ideología que incita al odio ante la ausencia de argumentos. En fin, vamos ahora con Xochitl Gálvez, y es que luego del revés que recibió en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, en donde no se emitieron medidas cautelares en contra del presidente por presunta violencia política de género, bueno, pues Xochitl acudió ahora a un juez para interponer ahora un recurso de amparo. ¿En qué sentido va este recurso? Juan Antonio Jiménez, voy contigo.
La aspirante presidencial Xochitl Gálvez Ruiz interpuso un juicio de amparo en contra de los comentarios y críticas que hace sobre su persona el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En su escrito, el cual presentó el 18 de julio de este año, la senadora por el PAN señaló como acto reclamado las declaraciones a través de las cuales el primer mandatario le imputa hechos y hace calificaciones que van en perjuicio de sus derechos humanos. El juez octavo de distrito en materia administrativa, Martín Adolfo Santos Pérez, aún no admite a trámite el juicio de amparo, ya que dio un plazo de 5 días para que Gálvez Ruiz precise esta demanda. Xochitl Gálvez recurrió de nueva cuenta a la justicia federal luego de que en los últimos días López Obrador hiciera comentarios en su contra y de que difundiera información de los contratos que fueron adjudicados a empresas de su propiedad. A decir de la legisladora, el primer mandatario está usando todo el aparato del Estado para sabotear su aspiración a la presidencia de la República. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Desde ayer en redes sociales ha circulado un fragmento de la conferencia de prensa que Xochitl Gálvez ofreció en las instalaciones de Coparmex, Chihuahua. Ahí le preguntaron sobre las pensiones a los expresidentes, que aseguró que, bueno, pues no las regresaría. También le preguntaron sobre los seguros de gastos médicos mayores para funcionarios de gobierno. ¿Qué respondió Xochitl Gálvez? Escuche.
Yo realmente creo que es un tema que hay que estudiar. El tema de seguros de gastos médicos creo que lo deben de pagar los empleados. Sí podrías hacer un paquete de funcionarios a un precio muy competitivo. Por ejemplo, mi seguro que yo pago, pues pago como 130 mil pesos mensuales, que por cierto le pagamos siempre. Estando fuera del gobierno, porque para mí es muy importante la antigüedad de mi seguro. Pero si ese seguro lo contratara en un paquete de 300 mil empleados, pues a lo mejor podría costar 70 mil pesos. Entonces, a lo mejor el gobierno podría licitar ese paquete de seguro para todos, pero que lo pagaran los empleados.
Bueno, ahí lo dijo Xochitl Gálvez, pero aclaremos aquí porque mucho se ha dicho también en redes sociales y no todo es cierto. Xochitl no propone eliminar al IMSS o al ISSSTE, ni tampoco regresar a que el Estado le pagara a sus funcionarios de alto nivel o a ninguno seguros privados. Pero lo que sí deja ver en su propuesta, en la que acabamos de escuchar, es una nula intención de fortalecer al sistema de salud pública, al menos al ISSSTE o al IMSS Bienestar, y se inclina a un modelo que privatiza un derecho, el de la salud, convirtiéndolo entonces en privilegio, por lo tanto en negocio. En lugar de licitar seguros de empresas privadas que paguen los mismos funcionarios, dice ella, que unos 70 mil pesos al año, ¿por qué no construir políticas y proponer acciones para robustecer al sistema de salud pública que, durante los sexenios de la hoy oposición, se devastó? No hay medicinas ni servicios de salud, señala la senadora. Bueno, en lugar de atender esta grave problemática que acusa, desde una perspectiva social, ¿qué hace? Busca lavarse las manos y dejarlo en manos de privados, cuyo costo solo podrían solventar los pocos. sus cuates. En otro tema, mire, pero también relacionado con Xochitl, luego de que el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y actual corcholata morenista, lanzó la propuesta de debatir ahora con Xochitl Gálvez sobre seguridad y contrastar ideas. Y es que Marcelo se muere de ganas de entrar a debates, pero bueno, parece pues que la senadora Gálvez pues le respondió igual que le han respondido los de su mismo equipo, que se espere a los tiempos, que ella está enfocada en ganar la postulación del Frente Amplio por México y le recomendó que hiciera lo mismo. Escuche.
Me encantaría debatir con Marcelo, me parece un hombre inteligente, me parece de lo más brillante que tuvo el gabinete actual, es un hombre con talento, con capacidad, pero llegar el momento de debatir, hoy no es el momento, primero él tiene que ganar adentro en su proceso, aunque se ve que los dados están cargados, bueno, yo esperaré a que si es la persona elegida por parte de su movimiento, pues seguro habrá debate y no uno, habrá muchos debates, pero bueno, que le eche ganitas porque creo que ya decidieron.
Bueno, pues ahí está lo que dijo la senadora Xochitl Gálvez. Espérate, no es momento, hay que aguantar los tiempos. En fin, con esto nos vamos una muy breve pausa. Al regresar, pues los recorridos de las corcholatas a lo largo de la República del día de hoy, así que no se vaya, volvemos.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Porque desde Colima, Marcelo Ebrard insistió en que él quiere debate. Y le dijo pues a todos los que están ahí escuchándolo que a la gente también le gustaría un debate. Y además uno que sea a tiktokazos, escuche usted.
A la gente le gustaría mucho ver un debate a tiktokazos, respondió el aspirante a dirigir los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, a Xochitl Gálvez, luego de que ella dijera que le echara ganitas porque los dados en su partido están cargados, a lo que el morenista dijo que tampoco se sabe si ella ganará la candidatura de oposición.
Ya le contesté yo en Twitter, yo lo que digo es, yo creo que a la gente le gustaría mucho escucharnos, yo tampoco sé si ella va a ganar. Pero ella está hablando de la 4T, entonces yo estoy dispuesto perfectamente a responderle. Ahora, ¿podemos debatir por TikTok? Digo, no hay problema, nos vamos a TikTokazos. Pero ¿cuál sería entonces, o por qué negarse a tener un debate? Ya le conté yo que en mi concepto cualquier tiempo es bueno. Digo, simplemente ahí lo dejo, respeto a Xochitl, respeto a las damas en general, y decir que yo creo que a la gente le gustaría que si tuviéramos un intercambio.
En cuanto al proceso interno de su partido, dijo que le han informado que hay gobernadores y presidentes municipales que tratan de obligar a sus trabajadores a apoyar a alguna candidata o candidato, lo que es una violación a la ley, a las normas de Morena. Usar recursos públicos o tratar de obligar a las personas de respaldar a alguien es un delito federal y está en la ley. Si se llega a consumar, presentará las denuncias correspondientes, pues no permitirá que se haga ningún chanchullo en las encuestas. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.
Bueno, pues ahí estás, hay tiempos, en fin. Claudia Sheinbaum estuvo en Puebla, ahí participó en el Foro Nacional de Movilidad y Transporte, señaló nuevamente la actuación del Poder Judicial, en especial de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por el caso del fiscal de Morelos. Carla Murillo, voy contigo, buenas noches.
Hola Juan, te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Este viernes, la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, participó en el Foro Nacional de Movilidad y Transporte en Puebla. Por la tarde, Sheinbaum tuvo una asamblea informativa en el municipio de Huejotzingo. Ahí destacó lo que ella considera como logros de su administración.
En noviembre del 2022, hice una denuncia contra el fiscal general del estado de Morelos, porque en el caso de un feminicidio que ocurrió en la Ciudad de México y que el cuerpo de ella, de Ariadna, fue encontrado en el estado de Morelos, el fiscal general ocultó el feminicidio y dijo que había sido una muerte por broncoaspiración. Cuando la familia le pide a la Fiscalía General de la Ciudad de México que haga una investigación, se encuentra que ella está golpeada y que realmente fue un feminicidio. En aquel entonces dije que esto no podía ocurrir, que no podía ser que los fiscales ocultaran los feminicidios, que era la primera forma de violencia contra las mujeres, el no reconocer que había un feminicidio. Recientemente, la Fiscalía General de la República hizo una denuncia contra el fiscal de Morelos. Y curiosamente, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al mismo tiempo resuelve una controversia que había desde hace 20 meses para decir que el fiscal de Morelos no podía ser juzgado, que tenía fuero. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hace una aclaración en este sentido y dice que puede ser factible la resolución de la Suprema Corte para delitos federales, pero no para delitos del fuero común. Así que en este momento quiero hacer una declaración. No es posible que no haya justicia en nuestro país. El fiscal general del estado de Morelos debe ser juzgado por muchas razones, pero en particular por el caso de Ariadna, por ocultar un feminicidio. Si realmente estamos en contra de la violencia contra las mujeres, este caso debe proceder. Pero además es un buen momento para decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe actuar también protegiendo a las mujeres. Por eso es tan importante la reforma al Poder Judicial, para que esto no vuelva a ocurrir. Por eso es importante el debate, para que haya justicia en nuestro país, para las mujeres, para los humildes, para los que no tienen posibilidad de comprar la justicia.
Esta es la información. Regreso al estudio contigo, Juan. Muy buenas noches.
Gracias, Carla. Adán Augusto López respondió a las declaraciones de Vicente Fox, esas que hace unos minutos le pusimos aquí. Héctor Herrera, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Fíjate que el aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Adán Augusto López, respondió a Vicente Fox y le dijo que deje de andar de zángano y de vividor, y aunque se queje, no va a regresar la pensión multimillonaria a expresidentes, y mucho menos van a desaparecer los programas sociales como él lo plantea. Durante su gira de trabajo por Baja California y Baja California Sur, se lanzó duro contra Fox y le dijo que para que lo entienda de una vez por todas, la chachalaca grandota esa de Guanajuato que anda por ahí, no habrá más pensiones millonarias para expresidentes. En la asamblea informativa en Tecate, López Hernández señaló que había dos opciones: pensiones multimillonarias para expresidentes o pensiones dignas para el pueblo de México después de trabajar toda una vida. Y apuntó que parece fácil la respuesta, pero tuvo que llegar López Obrador a la presidencia para que el sentido común se convirtiera en un derecho constitucional. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Héctor. En el Estado de México, Ricardo Monreal llama a cerrar filas.
Gracias. El aspirante a coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal, llamó a los ciudadanos a cerrar filas, a defender al presidente Andrés Manuel López Obrador de los embates de los partidos de oposición y de los conservadores.
Que defendamos al presidente López Obrador, que está siendo sometido a una guerra durísima. Ahora está sometido a una embestida de los grupos conservadores, de los partidos de oposición, única en la historia de México. Nunca había visto tanto ataque contra un presidente.
Esto al encabezar en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, una asamblea informativa, en donde pidió a sus simpatizantes trabajar y difundir los logros del régimen obradorista para impedir que en el 2024 vuelva al poder un régimen autoritario como el de los gobiernos del pasado. Fórmula Noticias, Israel Aldana.
Gracias, Israel. Gerardo Fernández Noroña criticó a consejeros del Instituto Nacional Electoral, afirma que él ganará la encuesta y también se le fue a la yugular a Vicente Fox.
Que un político de la catadura de Fox haga esos chistecitos bobos, y en ese caso con esa carga antisemita. Claudia Adirán Misa es mexicana por los cuatro costados, igual que Marcelo es mexicano por los cuatro costados y yo extraterrestre por los cuatro costados. Bueno, Adán Augusto de Transilvania pues también, ¿no? Se lo agravia, pero con Claudia es un agravio gravísimo porque, no porque sea mujer, no porque sí es un tema muy sensible el antisemitismo.
Manuel Velasco estuvo en Aguascalientes y desde ahí pues pide a los tres niveles de gobierno que inviertan en seguridad. Laura Cardoso, voy contigo.
Manuel Velasco visitó este viernes Aguascalientes. Ahí se pronunció a favor del Tren Maya porque dice se trata de una obra que traerá desarrollo económico y turístico a 5 estados del sureste del país.
Más allá de lo que se ha querido politizar, el presidente Andrés Manuel es el único presidente que ha hecho una inversión fuerte en el sureste que va a generar desarrollo, turismo. Tabasco, como Yucatán, que incluso el gobernador panista de Yucatán se ha pronunciado a favor del Tren Maya. Es una obra que va más allá de los colores partidistas.
El aspirante del Partido Verde a la candidatura presidencial por Morena también hizo un llamado a los tres niveles de gobierno a invertir en seguridad porque es la principal demanda de los ciudadanos.
Hay que invertir más en seguridad. Deben de invertir más los tres niveles de gobierno. También los alcaldes deben de privilegiar la inversión en seguridad, porque muchas veces se privilegia en el presupuesto de los alcaldes obras de momento, no quisiera decir de relumbrón, pero...
Manuel Velasco también reiteró el llamado a todos los contendientes a respetar el acuerdo de piso parejo.
Yo te podría decir que posiblemente el diputado Gerardo Fernández Noroña sea el que menos ha gastado y después sigamos nosotros. Es evidente que nosotros hemos hecho un gasto mucho menor. Entonces nosotros estamos respetando los lineamientos.
Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Ahora, ¿cómo van las preferencias? Hay que señalar aquí que primero, las encuestas deben medir lo mismo que va a medir la que va a llevar a cabo Morena, es decir, a población abierta, la metodología que sea a domicilio. Entonces, si usted ahí le andan presumiendo una encuesta, pues que es telefónica y hecha por robots, no va a medir lo mismo, sería como comparar peras con manzanas. Pero veamos cómo van. El Financiero coloca a Claudia Sheinbaum en primer lugar con el 29% de preferencias, Marcelo Ebrard en segundo con 19%, Adán Augusto López abajo con 11%, Gerardo Fernández Noroña con 8%, Ricardo Monreal con 4%, Manuel Velasco con 2%, Encol tiene a Claudia Sheinbaum con 44%, a Marcelo Ebrard con 26%, Adán Augusto López con 11%, con 10%, Gerardo Fernández Noroña, 6%, Ricardo Monreal 3%, Manuel Velasco. Covarrubias y Asociados, Claudia 36%, Marcelo 20%, Adán 6%, Fernández Noroña 8%, arriba de Marcelo en esta encuesta, Ricardo Monreal 5%, también con 5%, Manuel Velasco. Mitofsky, Claudia 31% en primer lugar, Marcelo 24%, Adán Augusto 18.4% y Fernández Noroña 9%. Monreal 4.8%, Manuel Velasco 2.7%. Bueno, pues ahí está cómo van al momento las preferencias en varias encuestas. Oiga, fíjese que en Morelia, en la capital del estado de Michoacán, asaltaron una sucursal del Banco del Bienestar. Vamos a ver qué es lo que sucedió.
Hola, ¿qué tal, Juan? Un gusto al poder saludarte en esta ocasión para informarte que anoche se reportó un robo en una sucursal del Banco Bienestar ubicada en el centro histórico de Morelia. El delito fue reportado por algunos trabajadores al número de emergencias y tuvo lugar en un inmueble en la calle Basolo, cerca de la Plaza Carrillo, indicando que delincuentes armados habían robado una fuerte suma de dinero en efectivo. De forma extraoficial se supo que los ladrones habrían obtenido un botín de aproximadamente 7 millones de pesos, dinero que pertenece a derechohabientes de programas federales y el cual, a decir de la Delegación del Bienestar Michoacán, está asegurado y se habrá de entregar en las mesas respectivas durante los próximos días. En el sitio se presentaron patrulleros. Estos últimos realizaron las investigaciones respectivas.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Noticias hoy en la conferencia mañanera se dio la presencia, pues, inesperada para muchos, de Estela de Carlotto, una de las fundadoras de las Abuelas de Mayo, organización de madres y abuelas buscadoras que desde los años 70 se han dedicado a buscar a sus familiares víctimas de la dictadura militar en la Argentina. De Carlotto habló brevemente en la tribuna de Palacio Nacional, mandó un mensaje de unidad para que exista un nunca más.
El nunca más
no es una palabra, es una necesidad para todos los pueblos de Latinoamérica. México para la Argentina es un país hermano, no hermanísimo. Acá han recibido exiliados para salvarles la vida. Que lo que está pasando en este país, de bueno o de malo, porque así es la vida, también lo vivimos en la Argentina, los argentinos.
Ante esta visita, la respuesta por parte de los colectivos de madres buscadoras de todo el país no se hizo esperar. A través de un video en redes sociales celebraron que López Obrador abrió un espacio en su mañanera a Estela de Carlotto, pero le recordaron que lo que sucede en el país desde hace 15 años es igual o más grave de lo que se ha vivido en la Argentina. Le reclamaron inacción por parte de la autoridad ante los más de 100.000 desaparecidos y 50.000 cuerpos sin identificar. Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, una de las figuras más visibles a nivel nacional, le mandó el siguiente mensaje al presidente.
A nosotras no nos ha dejado, no nos ha escuchado, nos ha abandonado, nos ha dejado buscar solas y sigue permitiendo que sigan matando y desapareciendo madres y que sigan siendo amenazadas como en mi lugar. A nosotras nos ha tocado ser fuertes. Nos ha tenido que tocar remover la tierra que abraza los cuerpos de nuestros hijos. Ella se despidió diciendo al presidente, gracias por ayudar a aquellos como a nosotras. Quisiera decirle a esta mujer que el mundo afuera de ese gran palacio es muy diferente. Afuera, el gobierno apoya más a los que callan que a los que buscan.
Vamos ahora a temas de seguridad, y es que Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, la capital del país, dio a conocer sobre la captura de un sujeto que mató a disparos a un perro que defendía a su amo de un asalto. Bueno, pues ya detuvieron a este sujeto. Y miren, las dos primeras décadas del siglo XXI, los homicidios dolosos en la Ciudad de México solo se han visto reducidos en dos periodos, en el de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno y en los años de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, muy buenas noches, gracias por tomarnos la comunicación. Qué gusto saludarte, Salvador, ¿cómo estás?
Muy bien, pues mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia, y estoy a tus órdenes, claro.
Pues, Salvador, cifras históricas con respecto a homicidios en la Ciudad de México. ¿De dónde podemos nosotros obtener estos datos?
Bueno, obviamente son los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y cualquier persona puede consultarnos. Básicamente, en este siglo ha habido tres tendencias. Una tendencia, digamos, a la estabilización, inclusive a cierta reducción relativa del homicidio doloso. Destaca en ese proceso la administración del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él redujo la incidencia delictiva y en particular el homicidio doloso, que es uno de los indicadores básicos para determinar qué pasa con seguridad. Posteriormente, Marcelo Ebrard mantuvo esa estabilización, aunque ya no pudo asegurar que disminuyera el número de homicidios que se registraron en la Ciudad de México, y cerró su administración con una ligera alza. Pero el caso verdaderamente crítico fue, sin duda alguna, el de Miguel Ángel Mancera, porque desde los primeros años comenzó a manifestar pues una cierta inhabilidad o indisposición a controlar el tema de seguridad o interesarse en él, y el hecho es que concluyó su administración con un aumento de casi 50% en la incidencia delictiva. Así que prácticamente la única mandataria, el único mandatario, el único encargado del Poder Ejecutivo Local que heredó una crisis respecto al tema de seguridad fue Claudia Sheinbaum, y ella consiguió disminuir con la estrategia de seguridad donde participaron todos los actores, digamos, pertinentes, consiguió disminuir la incidencia delictiva en más de 50% y el homicidio doloso en particular en 46% con respecto a como lo había dejado, nada menos y nada más que el personaje, pues yo diría que más crítico para la seguridad, que fue Miguel Ángel Mancera.
Te así quiero preguntar rápidamente, perdón, Salvador, tú que, bueno, pues has estado desde hace muchísimos años muy pendiente de la seguridad en la capital del país y trabajando para pues garantizar la seguridad a sus habitantes. ¿Cuándo un jefe de gobierno había intervenido directamente en estrategias de seguridad? Es decir, ¿es algo que era común o se lo delegaban a secretarios o a procuradores, porque entonces no había fiscales?
Sí, sí había presencia, yo diría que cuando menos de tres de los cuatro jefes de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo también, y sí hay que decir que sin duda alguna, de una manera muy puntual, y a mí me consta porque prácticamente fueron 1,512 reuniones del Gabinete de Seguridad que encabezó Claudia Sheinbaum Pardo. Así que, pues yo diría que la más fina en ese seguimiento fue ella, sin duda alguna López Obrador también hizo, realizó, desplegó un papel muy importante, y yo diría que a todos nos debería llamar la atención que no solo se ha disminuido el homicidio doloso en la capital nacional, sino que también en la Ciudad de México ha mejorado la percepción de seguridad, y no lo dice el Consejo Ciudadano por boca mía, lo dice también el INEGI y muchos observadores. Por eso a veces cuesta mucho trabajo en algunas alcaldías reconocer que los avances de seguridad, que todos en realidad presentan bien o mal, poco o mucho, pues depende básicamente de la estrategia de seguridad, el mando único que existe en la Ciudad de México, y también, por supuesto, de la presencia articulada de esta mesa de seguridad.
¿Se da colaboración por parte de todos los alcaldes en la capital del país en la estrategia para pacificar la ciudad, tanto de Morena como de oposición, Salvador?
Es muy desigual. Hay que decir que hay alcaldías, alcaldesas y alcaldes que sí tienen un seguimiento puntual. Por ejemplo, quienes asisten todos los días prácticamente a sus respectivos gabinetes de seguridad son la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, y por ejemplo también el doctor Chigil en Gustavo Amadero. Pero tú puedes observar, y ellos mismos lo pueden confirmar, muchos de los otros alcaldes de oposición y no oposición no asisten cotidianamente a los gabinetes de seguridad, envían delegados, y no hay un seguimiento tan puntual como lo hay en todas las demás alcaldías o en algunas de ellas. Se pueden consultar algunas gráficas que por ahí seguramente cada alcalde tiene de cuántas veces han asistido a sus propios gabinetes de seguridad. Así que sí diría yo que es desigual. La forma en que lo publican o lo dicen ante los medios es distinto. Aquí debe valorarse su presencia, el seguimiento, la supervisión, no, y no solamente el tema de percepción de seguridad o solamente la disminución de la incidencia delictiva. Hay que detener a los responsables de los delitos, y eso sin duda alguna contribuye a mejorar percepción y a disminuir incidencia delictiva.
No bajar la guardia, Salvador Guerrero Chiprés, con respecto a delitos que todavía siguen teniendo mucho impacto en los ciudadanos en la capital del país. ¿Qué se está haciendo?
Yo diría que el tema de fraude y extorsión es un tema serio. Constantemente los defraudadores y extorsionadores modifican sus modus operandi y sí han trasladado velozmente sus habilidades delincuenciales al mundo digital. Nosotros les recomendamos en el Consejo bajar la aplicación No Más Extorsiones. Ahí hay 276 mil números de teléfono celular de defraudadores y extorsionadores de todo el país. Sirve, pero sobre todo denunciar y contribuir con las autoridades, independientemente del partido político, con su policía, con sus fiscalías, para enfrentar precisamente estos delitos que me parece son los que ahí tienen más, pues más indicadores negativos. También está el tema de violación agravada y equiparada, que me parece que es una enorme ventana de oportunidad para toda la comunidad, no solo para las autoridades, porque sí hay que cambiar la mentalidad machista que permite la presencia prevalente todavía muy alta de algunos delitos, como precisamente es la violación.
Claro. Y para nosotros estar en contacto con el Consejo Ciudadano, Salvador, ¿cómo podemos estar en contacto con ustedes? Porque dan asesorías, dan acompañamiento en temas jurídicos, en temas de salud mental, en fin, son un gran aliado de los ciudadanos.
Así es, tenemos un teléfono de atención permanente, es gratuito desde la Ciudad de México para todo el país, es el 55 55 33 55 33. Acompañamos al Ministerio Público a denunciar, porque muchas personas no quieren hacerlo, y estamos seguros que si los acompañamos nosotros se van a animar, y no hay manera que el Ministerio Público se niegue a abrir una carpeta cuando va acompañado de una abogada, un abogado del Consejo Ciudadano.
No hay forma. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, Juan, hasta luego, estés muy bien.
Muy buenas noches, Salvador. Con esto nosotros nos vamos a la información internacional. Cintia Dávalos, buenas noches, adelante.
Gracias, Juan, ¿cómo estás? Vamos con la información internacional más relevante de este día.
Rusia intensificó este viernes los ataques que lleva a cabo a diario desde el martes contra la ciudad portuaria de Odessa, con el lanzamiento de dos rondas de misiles en una sola jornada, en el marco de su operación para bloquear la costa ucraniana del Mar Negro, tras salir del Acuerdo del Grano. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, puso fin al mandato de su embajador en Reino Unido, un personaje clave en las relaciones entre Kiev y Londres, según un decreto publicado en el portal de la presidencia ucraniana. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, intentó dar un último empujón a su campaña para desmentir a los sondeos que auguran una victoria de la derecha en las elecciones legislativas del domingo. En otras cosas, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva anunció un conjunto de medidas para fortalecer la seguridad pública, entre ellas un plan específico para el combate a la creciente violencia en la Amazonia, restricciones a la venta de armas y normas más drásticas contra los ataques armados en las escuelas. El mexicano Juan Silla Rocha se declaró culpable ante una corte federal, 12 años después de haber sido acusado de cargos relacionados con la distribución de drogas del cártel de los Arellano Félix. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está listo para demandar al gobernador de Texas, Greg Abbott, por el muro flotante con boyas que desplegó en el Río Grande. Y por último, un tornado afectó a la ciudad de Milán, en Italia. Este fenómeno meteorológico extremo provocó problemas como inundaciones, desbordamientos y árboles caídos.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Gracias, Cintia Dávalos. Nosotros con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar en el estudio ya está aquí Ivania Casasola, directora de Casasola México. Vamos a hablar de una exposición sobre el Centauro del Norte, sobre Francisco Villa. Está ahí en Chapultepec. Así que se va a poner bueno. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Las noticias. Escuche lo siguiente: la Fundación Europea para la Educación Ambiental va a entregar certificaciones llamadas Blue Flag a ciudades, a playas, embarcaciones que cumplen con 33 criterios en materia de sostenibilidad y sustentabilidad con el medio ambiente. Quintana Roo y Cancún, le comento, son líderes a nivel nacional e internacional con 58 reconocimientos de estos Blue Flag. Al recibir el galardón número 43 para la temporada 2023-2024, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó que estos reconocimientos son producto del nuevo acuerdo por el bienestar y el desarrollo del Estado que ha convocado a todos los sectores de la sociedad. Escuche.
Estas acciones, estos objetivos se alinean con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y nos enorgullece enormemente contribuir a la implementación de al menos 3 de ellos, a través de la colaboración conjunta interinstitucional. Hay que trabajar de la mano. Por eso hablo una y otra vez del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo. No podríamos lograrlo sin cada uno de ustedes.
Y recibo con muchísimo gusto, ya se lo adelantaba aquí en el estudio, a Vania Casasola, directora de Casasola México. Vania, qué gusto, ¿cómo estás?
Juan, qué gusto estar contigo, con tu audiencia. Muchas gracias por recibirnos.
Oye, nos vas a invitar a una exposición en Chapultepec, a 100 años del Centauro Pancho Villa, ¿no?
Imagínate esta cosa padrísima. Uh-huh. Hace 5 años fui amablemente a la oficina de las Galerías Abiertas de la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura, uh-huh, a decirles: oigan, por favor, yo quiero un espacio para el centenario de Pancho Villa. Uh-huh. Y me dijeron: Vania, pero faltan 5 años. Y dije: aquí hay que venir a formarse con tiempo. Y entonces, bueno, tenemos esta extraordinaria exposición que se titula El ocaso del centauro, Pancho Villa a 100 años, memorias de Gustavo Casasola. Uh-huh. Y es una exposición muy bonita y muy sentida de nuestra parte, porque hace un énfasis en estas últimas etapas de vida importantes, últimos momentos importantes en la etapa de Pancho Villa, que fueron retratados por mi abuelo Gustavo Casasola, uh-huh, entre otros fotógrafos, por supuesto, pero nosotros,
principalmente,
claro,
por las fotografías son del archivo Casasola.
Claro, ¿vale? Claro, y de las que conservamos nosotros, uh-huh, de mi abuelo Gustavo. Mi abuelo tenía 20 añitos.
Y andabas persiguiendo.
Imagínate.
Al Centauro del Norte, a Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa.
Imagínate que mi abuelo venía regresando de Monterrey del juicio de guerra de Pablo González. Uh-huh. Y le dice a su papá, Agustín Víctor Casasola, el fundador del archivo Casasola: lánzate a Torreón, porque ya sabemos dónde se está rindiendo Pancho Villa, dónde son las pláticas de rendición con el general Eugenio Martínez. Se va. Consigue ahí amistades con Elías Torres, que era el intermediario del gobierno de Adolfo de la Huerta, y entonces se va en la comitiva y tiene la gracia, uh-huh, mi abuelo, de ser bien recibido por Pancho Villa. Si bien es cierto que el Centauro del Norte le gustaba mucho salir en películas y le gustaba mucho la fotografía y la prensa, no todos los periodistas le caían bien. pero mi abuelo sí fue de su simpatía.
O sea, no posaba para cualquier cama.
No posaba para cualquiera, le tenían que caer bien. Y mi abuelo tuvo simpatía con él.
Se llegó a echar una malteada de fresa, porque sabes que no bebía, no le gustaba el alcohol, la Pancho Villa, pero sí las malteadas, especialmente de fresa.
Yo creo que sí se llegó a echar la malteada de fresa, porque después lo invitó a convivir en Canutillo. Y entonces estuvo con él en Canutillo una semana, con el ingeniero Elías Torres. Y esas fotografías las vemos ahora en Paseo de la Reforma.
Algunas están aquí atrás. Estas son del archivo también.
Estas son del archivo, pero déjame, te digo algo. Es que soy una persona muy bendecida en este momento. Esta exposición se llama Gustavo Casasola, la historia gráfica de México, una historia de familia, y la inauguramos ayer en el Museo Nacional de la Revolución, el que está abajo del monumento.
Así es.
Entonces tenemos
esta... Nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Iba a ser el Palacio Legislativo de Porfirio, pero mira, y terminó siendo el monumento a la Revolución.
Padre, mira qué padre recorrido que tenemos en las rejas de Chapultepec, en la Galería Gandhi, esta exposición, El Ocaso del Centauro, que tiene principalmente fotografías tomadas por mi abuelo Gustavo cuando fue un jovencito fotógrafo. Y en la parte del Museo Nacional de la Revolución tenemos un homenaje a su trayectoria como editor, como creador de las historias gráficas de México. ¿Te acuerdas de estos libros?
Sí, por supuesto.
Bueno, los hizo mi abuelo. Entonces, es este recorrido maravilloso que tenemos para visitar la vida de mi abuelo, de Gustavo Casasola, su trayectoria de fotógrafo de prensa y después de narrador de la historia que él vivió. La
Oye, a ver, vamos por partes. La exposición de Pancho Villa, El Centauro del Norte, a 100 años, ¿está dónde? ¿Dónde la podemos nosotros?
Galería Gandhi, rejas de Chapultepec, sobre Paseo de la Reforma.
Sí, o sea, las rejas de Chapultepec, fotos enormes que se ponen en las rejas de Chapultepec, es totalmente gratuito.
Exacto, a pie de calle, gratuito, la gente que pase por Reforma las puede ver. Se llama El Ocaso del Centauro, Pancho Villa a 100 años, Memorias de Gustavo Casasola. Ahí está en este momento la exposición.
¿Por qué El Ocaso?
El Ocaso, porque está este foco en esos últimos dos reportajes donde mi abuelo convivió con él. Entonces es el ocaso de la vida de este gran centauro, ¿no? ¿Cómo fue? O sea, ya, de ser el revolucionario más grande, el más temido, el hombre de contrastes.
El que cruzó la frontera.
El que cruzó la frontera. Claro, o sea, ese hombre,
causó,
¿sabes?
Otra revolución.
Ese hombre que era, fue mito y persona a la vez, me explico. Y entonces, el momento de decir, ok, aquí dejo las armas, me sosiego y me voy con mi gente. Y a partir de ese momento lo retrata mi abuelo. Por eso es el ocaso del centauro. Es
importante señalarlo.
Exacto, ¿no? O sea, lo retrata porque es justamente...
No son las clásicas fotos que nosotros estamos acostumbrados a ver.
No.
Por ejemplo, en el Pacto de Xochimilco, caminando por la calle Madero, que le puso el nombre de Madero a la calle.
Exacto, tengo una foto de ese día, pero no está la que le está poniendo el nombre, sino cuando está llorando en la tumba de Madero, cuando visita con la comitiva esa tumba. Pero mira, ¿qué hay? En el reportaje de Canutillo vamos a ver de repente que hay gente, que son los periodistas, que están yendo a la hacienda, y de repente pues se les atora el cochecito en el que viajan en el río, y entonces los trabajadores de la hacienda los tienen que cargar y los van atravesando el río así, cargados en la espalda. Vaya, fotografías que no habías
visto
antes.
Todo esto está documentado a través de las fotografías de tu abuelo y las podemos ver en las rejas de Chapultepec.
Ahí
si yo quiero una foto para llevarme a mi casa de esas, ¿cómo puedo obtenerla?
www.casasolamexico.com. Ahí está.
Ahí todas. Oye, y ahora sobre la exposición en honor a tu abuelo, ahí en el Monumento a la Revolución, en la Colonia Tabacalera.
En la Colonia Tabacalera. Tuve la gran oportunidad de ser bien recibida por las autoridades del Museo Nacional de la Revolución. Y acaban de inaugurar el día de ayer esta exposición, que es una bienvenida en el museo, es un sitio muy, muy sentido, muy bonito, donde se habla de la trayectoria de mi abuelo, Gustavo Casasola, pero como editor, como autor de historias gráficas.
¿Y esta exposición tiene un costo?
Es el costo de la entrada del museo.
El normal.
Sí.
Uno entra al museo y tiene acceso a esta.
Sí, y creo que los domingos es la entrada gratis.
Así es, para todos los mexicanos, en todos los museos del gobierno.
Exacto.
De nuestro país. Pues, Vania Casasola, muchísimas gracias por esta invitación y por supuesto que ahí estaremos este fin de semana.
Juan, bienvenidos todos. Por favor, visítenla, síganos, compártanla. gócenla.
Y no te vayas porque ya vienen los deportes. Yo creí que tú le ibas a los Pumas, ¿sí es cierto o no? O a la América.
Pues no en Pumas. Ah, o sea, ya bueno. Si me pones a elegir así.
Ok, porque ya está con nosotros el pintor José Luis Cuevas, el artista del deporte, para hablarnos de una bonita tradición que tienen en el Cruz Azul y que están abrazando, que no quieren pues que deje de existir, que es el Cruz Azulearla. Pintor José Luis Cuevas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Saludos al auditorio. Sí, la verdad es que lo que ha sucedido hoy con Lionel Messi es algo digno de contar, porque no solamente fue el debut de Messi, sino que se conjugó con este verbo cruzazulear en su máxima expresión. Hace unos minutos escuchaba al Tuca Ferretti muy molesto porque dice que la prensa nos fijamos solo en el tema Messi, pero que Cruz Azul fue mejor que el rival. Eso lo sabemos de toda la vida. El asunto es que Cruz Azul no termina por definir los partidos. Merecía ir ganando, no lo hizo. El Inter de Miami se puso al frente en el marcador y después apareció Uriel Antuna para poner el empate a uno ya con Messi en la cancha. Messi entró al 54, enseguida le dieron el gafete de capitán y al 94, al 90 más 4, hace un auténtico golazo en pelota parada y le da la victoria al Inter de Miami. Ganan a lo Messi, pero también Cruz Azul pierde a lo Cruz Azul, ¿no?
Oye, entonces me estás diciendo que como que jugaron como nunca y perdieron como siempre, otro lugar común Cruz Azulino.
Es correcto, y del fútbol mexicano, ¿no? ¿Qué te digo de México en los mundiales? Es prácticamente el pan de cada 4 años, ¿no? Pero bueno, fue una buena fiesta. Yo tengo mis dudas todavía futbolísticamente de qué nos va a ofrecer este torneo. En esta ocasión estaba Messi, pero por ejemplo hubo un Dallas contra Charlotte 2-2 que no le importó a mucha gente, o un Mazatlán contra Austin, que por cierto Mazatlán gana 3-1, pero vamos, son partidos que yo no sé qué tanto futbolísticamente tenga un gran nivel. El tema de ver a Messi avanzar con el Inter de Miami creo que le va a dar un saborcito especial en este caso, pero bueno, ahí está el argentino presentándose con gol y haciéndolo de buena manera. Por otro lado, rápidamente te comento que Nacho Ambriz está perfilándose después de semanas de análisis para convertirse en ese entrenador que necesita la selección nacional. Si bien es cierto, Jaime Lozano también es uno de los candidatos, lo de Nacho Ambriz con Toluca parecen estar abiertos a que se dé alguna situación. El próximo martes habrá noticias en la Federación Mexicana de Fútbol de lo que pudiera ser el proceso inicial de esta elección de entrenador, así que estaremos atentos a ellos. Y bueno, en el fútbol internacional, Kylian Mbappé no hará gira con el equipo del Paris Saint-Germain, y esa es nota. ¿Por qué? Porque no está en la lista que va a ir a Japón. Y esto quiere decir que lo están castigando, pero al mismo tiempo el Paris Saint-Germain de Luis Enrique se está haciendo la idea que quizá Mbappé sea vendido en los próximos días, y todo apunta que sería el Real Madrid. Así que estaremos atentos a ello. Y bueno, el día de mañana en el Gran Premio de Hungría, esperando que Sergio Checo Pérez tenga una buena participación, porque mira, lo que estamos viendo en pantalla para los amigos de Telefórmula fue el golpe que sufrió apenas en las primeras prácticas libres. Toca un poco de césped y eso hace que pierda el control y termine por estrellar su monoplaza con la barrera que estamos viendo ahí, con el muro de contención. Así que mañana se espera tenga una buena calificación Checo a las 8 de la mañana.
Estaremos pendientes y nos estaremos escuchando mañana tempranito. Pintor, un abrazo mientras tanto.
Abrazo, Juan. Muy buenas noches.
Gracias, José Luis Cuevas, el pintor. Gracias, Vania, que ya viste la cruz. Azulearon
la
ahí.
La cruzazulearon, ni modo, ya que.
Como siempre.
¿Qué hacemos?
Y gracias a usted por acompañarnos. Lo espero mañana en punto a las 7 de la mañana en el 104.1 FM 1500 AM. Mientras.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.